Pues son las 11 y 8 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Guareña al Día. Seguimos en Radio Guareña en esta mañana del miércoles. Y como cada 15 días, o hace ya 3 semanas en este caso, que con todo el follón electoral no hemos tenido la sección, hablamos de consumo. Katy Flores, buenos días. Bienvenida nuevamente a Radio Guareña, Katy.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un todo? Placer, todo muy bien.
Bueno, pues además se acerca el verano y ya mucha gente, sobre todo muchos jóvenes, usan el verano pues para viajar en este caso también y aprender idiomas. Y es que los viajes de idiomas son una opción especial para irse de vacaciones en cualquier época combinando ocio y trabajo. Además, mejora el aprendizaje de una lengua a la vez que se gana experiencia en el extranjero y se hacen nuevos amigos. Es por eso que consideramos, y esta mañana también lo hacemos desde aquí, de vital importancia estar informados a la hora de organizar esos estudios en el extranjero, que se dan mucho también en verano, ¿no, Katy?
Claro que sí. Lo que pasa que ante la particularidad de este tipo de contratación, pues es conveniente que tengamos en cuenta una serie de recomendaciones para evitar que sucedan situaciones que den al traste con una estancia en el extranjero que con tanta ilusión se ha preparado y que pueda generar posibles reclamaciones. Es importante tenerlas en cuenta antes de empezar a contratar estos cursos. Conviene comprobar primero la idoneidad y la profesionalidad del organizador y de la agencia de viajes que nosotros vamos a contratar para que nuestros hijos realicen estos cursos. Deberían disponer de alguna acreditación específica, como por ejemplo puede ser el sello de norma de calidad ASEPROCE. ¿Qué es ASEPROCE? Bueno, ASEPROCE es la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero. Esta asociación puede certificar que la actividad se lleva a cabo con las necesarias garantías y que se rige por un código ético de compromiso y supervisión. Y claro, eso nos da una serie de confianza y de garantía a la hora de la contratación.
¿Pero qué tenemos o qué recomendaciones nos puedes hablar para tener en cuenta y que todo vaya bien y que no se nos chafe el viaje y la experiencia, sobre todo?
Bueno, en primer lugar, el alojamiento donde van a permanecer nuestros hijos, ¿no? Es conveniente que sepamos si va a vivir con una familia, pues informarnos de cómo son, el tipo de alimentación que siguen, cuáles son sus costumbres, las características de la vivienda donde van a estar. Y bueno, yo intentaría hablar antes con esa familia, antes de enviar a mi hijo allí, pues para saber todas estas cosas. Si el estudiante va a vivir en una residencia, en un colegio o incluso en un hotel, pues también me interesaría en averiguar las condiciones que tienen estos alojamientos. Un punto importante es saber si se obtiene algún tipo de diploma y si ese diploma tiene una validez oficial. El tiempo destinado a los cursos y qué tiempo es el que van a destinar a actividades lúdicas. ¿Quién será el coordinador o representante de la empresa? Sobre todo por si el estudiante se encontrase en algún problema, ¿no? Por tratarse generalmente de menores de edad, debe haber alguna persona responsable de ellos en el país donde van a viajar. ¿Qué traslado van incluidos en el precio? Por ejemplo, entre la casa y la escuela.
Que eso nos lleve luego a sustos, ¿no?
Claro, que luego no nos lleve a sorprendernos. ¿Qué característica tiene el país al que se viaja? Por ejemplo, ¿cuál es su moneda? ¿Los precios? ¿Cuáles son los servicios sanitarios? ¿Los medios de transporte más cercanos al alojamiento donde vayan a estar los niños? Y hay que procurar tener con antelación un plano de la zona y facilitárselo a los menores para que ellos se vayan familiarizando con él.
¿Y sobre qué tiene derecho el usuario, en este caso, a recibir información previa a realizar el viaje?
Bueno, pues por supuesto sobre las características de este viaje, el contrato, nos debemos de informar previamente de forma clara y destacada de qué tipo de contrato se nos está ofreciendo y el nivel de protección aplicable de este contrato. Hay que guardar toda la documentación precontractual, la publicidad, las revistas, etcétera, porque esta es la mayor garantía en caso de una reclamación posterior,
después, ¿no?
Claro. Los costes, por supuesto, cuáles son las comisiones, los recargos u otros costes adicionales que no nos hayan sido informados. Los datos de contacto, siempre nos tendrán que facilitar el nombre del responsable de la correcta ejecución de los servicios contratados y los seguros y las garantías que tengamos.
Seguros y garantías, en este caso, ¿algunos hay obligatorios que realizar antes de viaje?
Sí, bueno, por parte de las organizadoras del curso deben tener contratado de manera obligatoria un seguro de accidentes y un seguro de responsabilidad civil. La empresa de transporte debe disponer de un seguro obligatorio para los viajeros.
Y luego hay otra serie de seguros opcionales con los que quiera sacarse, en este caso, el usuario, ¿no?
Claro, por ejemplo, sería conveniente que hiciésemos un seguro médico, porque nos puede cubrir cualquier asistencia médica o hospitalaria en el país en el que se va a recibir el curso. No hay que olvidar nunca que el menor lleve toda su documentación sanitaria o, en su caso, la tarjeta sanitaria europea. Y también es opcional un seguro de cancelación. Esto se contrata en previsión de cualquier circunstancia que impida realizar el curso, ya que se suele reservar con bastante antelación. Claro, tú no sabes lo que va a ocurrir.
Ya. ¿Y cuándo, en este caso, el usuario puede rescindir un contrato? Primero, si puede hacerlo.
Sí puede hacerlo. Puede resolver el contrato, por ejemplo, antes de iniciar el viaje. Y en este caso, el empresario puede establecer una penalización y la recuperación de los costes que haya asumido y que sean justificables, por supuesto. En circunstancias excepcionales, si el lugar de destino o sus inmediaciones existiesen graves problemas de seguridad que puedan afectar al viaje, pues los viajeros podrán poner fin al contrato antes de su inicio, pero en este caso no tendremos que pagar ninguna penalización. En tercer lugar, ante cambios sustanciales en alguna de las características principales de los servicios o necesidades especiales contratadas, podemos decidir que aceptamos los cambios o, por el contrario, resolvemos el contrato sin que exista ninguna penalización para nosotros.
Hay más, ¿no?
Sí, porque en el caso de que la ejecución del viaje se vea afectada sustancialmente por la no prestación de los servicios, también lo podemos poner fin sin penalización, o que el empresario incremente el precio más de un 8%. En el caso del empresario, también puede rescindir el contrato siempre que el número de personas inscritas fuera inferior al mínimo especificado en el contrato.
¿Cómo podemos reclamar y dónde tenemos que acudir para hacer la reclamación?
Bueno, en el caso de reclamar, siempre nos tienen que informar en el sitio donde hemos contratado de cuáles son los procedimientos internos para la tramitación de las reclamaciones o cuáles son los sistemas de resolución alternativa de conflictos. Por el tipo de contrato, tenemos que tener en cuenta que el empresario es quien deberá aportar los justificantes necesarios. Lo que quiero decir con esto es que la carga de la prueba recae sobre el empresario. Pero aún así, es necesario que nosotros conservemos toda la documentación. ¿Por qué? Porque esta documentación es muy valiosa a la hora de poder reclamar después. Para poder reclamar, podemos solicitar la hoja de reclamaciones en la propia empresa donde hemos contratado o acudir a cualquier oficina del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, donde nos podrán tramitar, ayudar, asesorar a la hora de gestionar esta reclamación. Si vamos a viajar dentro de la Unión Europea, si fuese necesario para la tramitación de una posible reclamación, nos podemos dirigir al Centro Europeo del Consumidor para realizar cualquier consulta o reclamación entre consumidor y usuario y empresas de un Estado miembro, claro.
Bueno, pues normalmente este tipo de viajes uno lo suele contratar, como decíamos antes, con mucha antelación. No se sabe si se va a realizar o no, porque luego las circunstancias pueden cambiar, y así que es recomendable tener siempre todos estos aspectos a tener en cuenta a la hora de realizarlo. ¿Algo más, Katy?
Bueno, no, solo recordar a los consumidores y usuarios que todos los miércoles de 9:30 a 10:30 estoy a su disposición en el Ayuntamiento de Guareña para asesorarles e informarles sobre cualquier tema de consumo.
Decías hoy que tenías muchas reclamaciones de telefonía.
Hoy todas han sido de telefonía móvil.
¿Qué ha pasado últimamente?
Bueno, pequeños problemas con la facturación.
Sí. Yo ayer mandé directamente a la mierda ya a una empresa. Es que no te pueden llamar todos los días. Todos los días a la misma hora te llaman.
Es muy molesto, sobre todo a la hora de la siesta.
Le respeto su trabajo, pero directamente les mandé a la mierda con perdón, porque es que no es normal. No es normal. Luego ya me dijeron que sí, que me incluyan en una lista Robinson y tal. Pero por favor, ¿es necesario que llamen todos los días?
Es agotador.
Todos los días.
Sí.
En fin.
Bueno,
¿el próximo programa, Katy?
Sí, es lo que te iba a decir. Como viene el buen tiempo y ahora la gente hace mucho deporte, operación bikini, ¿no? Vamos a hablar de las instalaciones deportivas. Creo que es un tema interesante, vale. Y que
hay que poner los cuerpos a tono.
Claro que sí.
Y lucir buen tiempo. Katy Flores, asesora jurídica del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor. Muchas gracias. Nos vemos por aquí dentro de 15 días.
Muchas gracias a ti, Fran. Un saludo. Adiós.